Bueno, hablábamos en el arranque del programa del fallecimiento, de la muerte de Carlos Blaquier, a quien se lo ha señalado durante largo... Bueno, una parte del periodismo lo ha señalado durante largo tiempo, no esperen leer este tipo de cosas en La Nación y ese tipo de diarios, pero sí en otros sitios en donde se ha desentrañado la historia reciente, la historia más antigua y bueno, parte de lo que fue el profundo colaboracionismo que tuvo el propio Carlos Blaquier y toda la familia que maneja el Emporio Ledesma y que manejaba el Emporio Ledesma durante el terrorismo de Estado con el golpe genocida, al punto tal de que, bueno, dentro del propio ingenio Ledesma había centros clandestinos, el apagón del 76 también es parte de la historia, ¿no? Cómo esta gente vinculada altamente con el poder y con las más altas esferas hizo lo que fuera necesario para sostenerse en términos de negocios, pero por otro lado también con cierta convicción ideológica en relación con esto. Victoria Basualdo es historiadora, investigadora de la Flaxo y coordinadora del Programa de Estudios del Trabajo, Movimiento Sindical y Organización Industrial, está en línea para hablar de la figura de Blaquier. Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias.
No, gracias a vos por atendernos. Bueno, la sensación que quedó cuando se conoció la noticia de la muerte de Blaquier es se fue otro colaboracionista del genocidio y del terrorismo de Estado sin dar explicaciones en la justicia, ¿no?
Bueno, yo creo que te agradecía porque creo que es muy importante que se retomen estos temas. Como decías, no todo el periodismo está reportando la noticia de la misma manera, ¿no? Uh-huh. Y vemos no solo el diario La Nación en su línea editorial, sino que recomiendo también ver todos los avisos que se publicaron en el día de hoy, uh-huh. Que son más de 100, y que reflejan un apoyo y una despedida de todo un sector empresarial. Los grandes grupos empresariales están allí, universidades privadas de primera línea, una gran cantidad de asociaciones, de confederaciones empresariales y también de otro tipo, como Jockey Club, etcétera. Hay una gran cantidad de apoyos visibles, por eso me parece muy importante, como decía, yo soy investigadora del CONICET y de Flaxo. Hace mucho tiempo que venimos trabajando sobre estos temas con todo un equipo interdisciplinario y gran cantidad de equipos en realidad, que venimos trabajando sobre el tema, lo que se denomina responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, ¿no? Uh-huh. Blaquier efectivamente es un emergente de este fenómeno que tiene que ver con la participación que tuvo un sector del empresariado, un sector del conjunto de empresas y grupos económicos y algunas, con participación además específica, algunas figuras empresariales muy importantes, claramente Blaquier es una de ellas, en el terrorismo de Estado. Y hay distintos niveles de esta participación, ¿no? Vos hablabas de distintas cuestiones, por un lado temas ideológicos, apoyos políticos, alianzas más institucionales o ideológicas entre sectores militares y empresariales, otro caso clarísimo sería el de José Alfredo Martínez de Hoz, uh-huh. que pasó de ser presidente del directorio de la empresa siderúrgica Acindar, entre muchos otros puestos empresariales, a ser ministro de Economía de la dictadura. Tenemos ese nivel, pero también tenemos otro nivel que es muy importante recordar, que es el involucramiento directo de empresas y figuras empresariales en el proceso represivo en sí. Uh-huh. Esto fue objeto de juicios muy importantes en nuestro país, tenemos precedentes judiciales muy significativos, y por eso no hablamos únicamente desde el campo de la investigación, que es lo que yo hago particularmente junto con una gran cantidad de colegas, sino también desde el campo de la judicialización. Uh-huh. Blaquier está procesado, ¿no? Blaquier fue no solo acusado, sino procesado, se le dictó una falta de mérito en el año 2015, La Corte Suprema tuvo que revisar esta falta de mérito que había sido denunciada por amplísimos sectores del campo del derecho como una falta de mérito incorrecta, errónea y arbitraria. Y la Corte Suprema se tomó 6 años para revisar esa falta de mérito respecto del involucramiento, digamos, del procesamiento que tenía Blaquier uh-huh. por el proceso represivo en Libertador General San Martín, que así se llama la localidad donde sí. queda el ingenio Ledesma en la provincia de Jujuy. Uh-huh. 6 años se tomó la Corte Suprema hasta que finalmente en 2021 dictaminó que efectivamente esa falta de mérito había sido errada y que por lo tanto había que seguir con el procesamiento a Blaquié y elevar el juicio oral, cosa que nunca sucedió. Por lo tanto, hay una conmoción muy grande en amplios sectores de derechos humanos. Digo, antes mencionábamos los sectores que lo despiden sentidamente y destacando su trayectoria empresarial. Hay una gran cantidad de manifestaciones públicas por parte de los organismos de derechos humanos, de las víctimas, de organizaciones sindicales, de sectores muy amplios del mundo académico, político y social, que en realidad lo que lamentan es que no se haya podido llevar adelante un proceso de judicialización que es indispensable en estos casos.
Victoria, ¿de qué manera se involucraron las empresas, o Blaquié en particular, con el terrorismo de Estado durante la época de la dictadura? ¿Fue una cuestión de mirar para otro lado? ¿Fue una cuestión de complicidad? ¿Fue un interés utilitario de servirse del terrorismo de Estado? ¿O fue un convencimiento con acción?
Bueno, la pregunta que vos haces es muy importante, por eso empezaba por ahí, ¿no? Hay un amplio arco de formas de involucramiento y hay que ser muy preciso en esto. Por suerte tenemos un sistema judicial en la Argentina que tiene una serie de protecciones cuando funciona adecuadamente, tiene una serie de protecciones a la hora de llevar adelante acusaciones que implican la cárcel, ¿no? Y esto es muy importante porque no se puede jugar con la vida y con la libertad de las personas de fácil. Por lo tanto, esto nos estamos refiriendo a distintas cuestiones. Hay una investigación que se hizo entre 2014 y 2015 por parte de cuatro instituciones: la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Programa Verdad y Justicia, entonces era parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el área donde yo trabajo, el área de Economía y Tecnología de Flaxo, y el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Estas cuatro instituciones conformaron un equipo entre 2014 y 2015 examinaron eso mismo que vos estás preguntando. ¿De qué hablamos cuando hablamos de involucramiento empresarial en graves delitos de lesa humanidad? Y llegaron a una conclusión. Hasta ese momento se hablaba de complicidad empresarial en delitos de lesa humanidad. A partir de este estudio publicado en 2015, está disponible, búsquenlo en las redes. Solo se puede publicar de manera gratuita, es imposible venderlo, y este estudio, que se llama Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad, represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado, si lo buscan así, les va a saltar el PDF. Hay distintas fuentes, tanto la Secretaría como Flaxo como el CELF lo tienen colgado online, y este estudio abordó 25 grandes empresas de todo el país, de 6 regiones del país, entre ellas el Ingenio Ledesma. Y lo que analizó fueron estas prácticas empresariales represivas, estas formas de involucramiento por parte de empresas y empresarios en la represión, y en particular en el Ingenio Ledesma, lo que se ve es que cientos de personas fueron víctimas del terrorismo de Estado en Libertador General San Martín y en Calilegua, que es el departamento de Ledesma en Jujuy. De este conjunto de víctimas, al menos unas 60 personas eran empleados u obreros de la empresa, me estoy refiriendo al Ingenio Ledesma, o sea, operarios de fábrica o zafreros, pero también desaparecieron docentes, médicos, abogados y estudiantes de estas localidades, ¿no? De este total de víctimas, cerca de 30 fueron desaparecidas, cerca de 30 también estuvieron en condiciones de desaparecidas, pero luego reaparecieron, y más de 20 sufrieron detenciones de otro tipo, más formales, consideradas en su momento, no secuestros lisos y llanos, y luego fueron liberadas, nos falta además información sobre una gran cantidad de víctimas. Y lo que vemos en el informe, al igual que sucedió en muchos otros casos, es que este proceso de secuestro se da en un marco de lucha por derechos. Desde los años 60 y hasta los años 70 hubo un proceso muy importante de organización sindical en la planta, no solo el sindicato de obreros de la industria del azúcar en Ledesma, el SOEAIL, sino además muchos otros sindicatos de la zona que empezaron a organizarse y a demandar derechos. Esto provocó una confrontación cada vez más grande con la dirección empresarial, en un contexto además de cambio político. Decíamos que no solo los desaparecidos son trabajadores y sindicalistas, en muchos casos esto es así, y no es el caso de Ledesma, sino que encontramos un patrón en este sentido respecto de involucramiento de empresas cuando hay lucha sindical, sino que también, bueno, desapareció Luis Aredes, que había sido médico de la empresa y que había sido elegido intendente de la localidad en los años 70 y había cobrado por primera vez impuestos a la empresa. Entonces vemos allí una, primero en términos del proceso que lleva, aquello que viene a tratar de disputar este proceso represivo, es claramente un proceso de organización que cuestionaba a la empresa, pero además lo que vemos es la participación directa de distintos funcionarios empresariales en esto, ¿no? Directivos y altos empleados de Ledesma tuvieron un involucramiento directo en los secuestros, hay uso de camionetas de la empresa, esto además no fue disputado en la causa judicial, hubo listas de personas a detener que fueron provistas por la compañía y una gran cantidad de información que era necesaria para los secuestros, hay una participación en la logística informativa y legal, hay una larga tradición de persecución de todo activismo político y sindical, hay un rol clave de exmilitares como funcionarios de la empresa privada, ¿no? Entonces es todo este contexto de provisión de recursos logísticos y materiales, de la enorme vinculación que tenían las fuerzas represivas y de seguridad en la zona con la empresa Ledesma, lo que se prueba en este informe.
Ahí se nos cortó.
Provisión de recursos que son indispensables para el proceso represivo. Por eso no hablamos únicamente de coincidencia ideológica, no hablamos únicamente de una preocupación común que claramente la había entre sectores empresariales y militares respecto del activismo sindical, sino que también hablamos de una participación directa en la represión que hace posible este proceso represivo, ¿no? Que de algún modo es necesario, por eso efectivamente Blaquier estaba procesado por delitos de lesa humanidad.
Buen día, Victoria Gisela, te saluda. Un gusto escuchar tu análisis pensando en justamente Argentina, un país modelo en la defensa de los derechos humanos planteado en el marco de delitos de lesa humanidad. Sin embargo, nos queda esta pata, ¿no? La pata de civil, la pata económica, pensando en Videla, murió en una cárcel común, Blaquier en su casa, en el medio de la impunidad que le brindó el Poder Judicial tanto tiempo. Pensado en papel prensa, pensado en Ledesma, ¿cuánto falta para que podamos sentir socialmente que hay que dar estas batallas sobre, digo, la complicidad del Poder Judicial y el Poder Económico particularmente, ¿no?
Sin duda, Blaquier es un emblema de esto. Cualquiera que mire hoy estos avisos fúnebres a los cuales me estaba refiriendo, va a haber un amplísimo arco de reivindicaciones de una figura que está procesada por delitos de lesa humanidad en un país como el nuestro, donde el proceso de judicialización ha sido un eje vertebral. Esto tiene que ser una señal de alarma. Es gravísimo esto que ha sucedido, además considerando la larguísima trayectoria de las víctimas, ¿no? Este caso está marcado por mujeres de una enorme valentía, de una enorme trayectoria, me refiero a Olga Aredes y a su lucha por los derechos humanos, a su valioso proceso de acumulación, a todo la figura inspiradora que fue Olga en todo este proceso, junto con toda la familia Aredes que llevó adelante la denuncia por la desaparición de Luis, pero además, en el marco de todo el proceso represivo, hablo de Eulogia Garnica, que es impresionante, digamos, Rita, una figura increíble que sufrió ella misma el secuestro durante la noche de los apagones. En ese momento desaparecieron dos de sus hijos, que nunca volvieron a aparecer. Estuvo preso su marido, Agustín Donato Garnica, que había sido el fundador del sindicato de zafreros de Ledesma y que efectivamente había sido perseguido y que además había tenido una militancia sindical previa en los años 60 en Calilegua. Hablamos de mujeres como Dora Rebecki, ¿no? Dora Rebecki de Weiss, que también estuvo presa, que parió a una de sus hijas en la cárcel y que lleva hasta hoy su testimonio a los juicios por delitos de lesa humanidad referidas a la desaparición de su marido, un militante político y dirigente sindical, Jorge Weiss. Son todos esos nombres los que aparecen y se vuelven a la cabeza a la hora de pensar en cómo no podemos tolerar este tipo de impunidad, Y tenemos antecedentes judiciales para demandar esto. Entre los años 2017 y 2018 se llevó adelante el juicio oral referido a la desaparición, en realidad el secuestro, desaparición y posterior reaparición de 24 ex trabajadores y delegados de la empresa Ford Motor Argentina, y fueron condenados en diciembre del 2018 no solo el responsable militar de la zona, Santiago Marriveros, sino también dos responsables empresariales, Pedro Müller y Héctor Sibila, dos altos funcionarios de la empresa Ford Motor Argentina. Y estas condenas marcaron un hito histórico a nivel internacional, y además el juicio Ford marcó un desarrollo muy significativo en términos de cómo hay que pensar el involucramiento empresarial, ¿no? Las víctimas no solo hablaron de lo que sufrieron en términos represivos, sino que se analizó lo que implican los secuestros en los lugares de trabajo. En el caso de Ford hubo un centro clandestino de detención adentro de la planta, al igual que en otros 4 casos de los 25 que investigamos, o sea, 5 de las 25 empresas tuvieron centros clandestinos de detención dentro del propio territorio de la empresa. Y en el marco de todo este proceso se logró condenar a estos dos responsables empresariales, cuestión que ahora también va a Corte Suprema. Entonces, esto que decís es clave. Por un lado tenemos a las víctimas, tenemos a un movimiento de derechos humanos y además un papel muy olvidado de mujeres, creo que estando en este mes y habiendo pasado hace muy poco el 8M, es indispensable visibilizar esto que también se vio en la causa Ford, cómo las mujeres llevaron adelante esta demanda de justicia, se enfrentaron a autoridades militares, buscaron a sus compañeros que en ese caso reaparecieron, y realmente es impresionante todo esto, ponerlo a la luz de las enormes deficiencias que tenemos en términos del Poder Judicial y de las respuestas que está dando en este terreno. Yo creo que claramente fue muy difícil juzgar las responsabilidades militares en nuestro país. Cuando se habla del proceso de justicia argentino como algo liviano, creo que, bueno, se olvidan décadas de lucha. Esto fue posible porque en los 90, en una etapa de enorme cierre del proceso de justicia e impunidad, se intentó todo lo posible, y esto permite la reapertura de los juicios en los 2000, ¿no? Y permite todos estos hitos que hoy nos llevan a poder tener juicios por delitos de lesa humanidad en todo el territorio. Pero claramente el sector empresarial es de algún modo un punto ciego. Sí. Es de algún modo un punto que no puede tocarse, a pesar de los hitos que tenemos. Digo, no solo hay antecedentes de judicialización enormemente valiosos, no solo esta primera instancia en el caso Ford, sino que Casación, la Cámara Federal de Casación Penal, revalidó ese fallo, con un fallo impresionante en segunda instancia, ¿no? Y sin embargo vamos a la Corte, y aquí tenemos esto de lo cual se está hablando en todos estos días, que es una tremenda impunidad judicial que no puede sostenerse.
Ahora, Victoria, también pienso, esa es la pata del Poder Judicial, ¿no? ¿Ledesma podría ser Ledesma sin el apoyo de sucesivos gobiernos en Argentina, entendiendo la base originaria de esta empresa, ¿no? En un momento en donde las empresas de este tipo, de la agroindustria, son fundamentales para el desarrollo, para el modelo económico que tiene Argentina. Pero y luego, después de conocida toda esta historia... ¿Hola? ¿La perdimos?
Hola, sí, yo te escucho perfecto.
Bien, Bárbara.
Sí, yo creo que hay dos cuestiones en lo que estás diciendo, ¿no? Por un lado, bueno, ¿cuál es el papel de estas empresas y qué hacen al respecto? Y la verdad es que es muy llamativo que a muchas décadas de ocurridos estos hechos no sea posible obtener por parte de estas empresas ninguna otra actitud, digamos, ningún reconocimiento de responsabilidad, incluso en situaciones donde se han producido estos fallos muy importantes respecto de la responsabilidad empresarial. Y por otro lado, este segundo eje, digamos, yo les decía desde el principio que cuando uno tiene que pensar en responsabilidad empresarial o en la relación entre las Fuerzas Armadas y las empresas, hay distintos niveles, ¿no? Por un lado está la cuestión de la afinidad ideológica, política, institucional. Por otro lado, tenemos la responsabilidad directa, de la cual estábamos hablando, el involucramiento directo en el proceso represivo. Hay que distinguir estas dos cosas. No se puede condenar a alguien en la justicia penal por tener determinadas ideas o por apoyar determinadas cuestiones en términos ideológicos. Sí se lo puede condenar por involucrarse directamente, por proveer material indispensable para el proceso de desapariciones, que es de lo que estamos hablando en el caso de Ledesma, y es de lo que estamos hablando en el caso de Ford y de otras 25 empresas investigadas. Pero hay una cuestión intermedia que es muy interesante, que son las relaciones económicas entre el Estado y estas empresas, en particular en su momento las Fuerzas Armadas y estas empresas, y efectivamente hay una caracterización que es que en muchos casos recibieron una enorme transferencia de recursos por parte del Estado a estos agentes del capital concentrado, y efectivamente se produce un proceso en muchos de estos casos. Esto pasó en Asindar, en el grupo Techint, pasó en el caso de la empresa Ford, que tuvo un crecimiento récord durante la dictadura, un nivel de ventas inédito y un posicionamiento en los rankings que nunca había alcanzado, ¿no? Pasó claramente en el caso de Ledesma. Es decir, que efectivamente hay una conexión entre el Estado y estas empresas que también hace muy difícil, ¿no? Digo, tenemos un entramado económico de poder, tenemos un entramado judicial, político, pero además un entramado muy fuerte con sectores importantes del arco político del Estado, que nos llevan a esta, que nos explican muy fuertemente el porqué de esta impunidad, el porqué de esta dificultad en llevar adelante esta judicialización que claramente las víctimas se merecen y que además pudo ser visibilizada gracias a un proceso de lucha social. Me parece que no podemos hablar de Blaquier sin hablar de Milagro Sala y sin hablar de la enorme movilización que se produjo en Jujuy justamente en 2012 cuando fue procesado, y en torno a esos años, donde fue posible discutir socialmente lo que había sido la Blaquier, cuestión que había sido prohibitiva antes. Claro. Porque muchas de estas empresas tienen un enorme poder en sus territorios, ¿no? Mandan, son las que nombran las calles, las que donan a los colegios, a los hospitales. Entonces son temas que no se pueden hablar.
Claro.
Y eso yo creo que está en el centro de lo que pasa con Milagro Sala, ¿no?
Victoria, un dato final que te pregunto. La noche del apagón fue 4 meses después del inicio formal del gobierno genocida del 76. ¿Es posible pensar que Blaquier se valió solamente y se aprovechó del gobierno militar y del terrorismo de Estado para sacar todos estos réditos que estamos mencionando? ¿O en base a esa probada afinidad ideológica de la que mencionamos, más la puesta a disposición de el régimen de herramientas y parafernalia al servicio de los secuestros y las torturas, el empresario haya colaborado en la preparación del golpe del 76?
No, sin duda, hay una gran cantidad de pruebas. El informe de responsabilidad empresarial que refería antes muestra que en realidad el proceso del golpe no es ajeno a Blaquier. Digamos, hubo un entramado civil nucleado en torno al grupo, al denominado grupo Perrió, del cual participaron una gran cantidad de actores civiles, que durante mucho tiempo se reunió en el propio departamento de Blaquier, en Buenos Aires. Algunos por eso lo denominan grupo Ascuénaga, justamente esa era la calle del departamento. Entonces hay una conexión muy cercana con Martínez de Hoz y hay un entramado que ha sido largamente estudiado y analizado con todo un sector civil que no es que se benefició posteriormente del golpe, sino que contribuyó decisivamente a que esto se llevara adelante de esa manera. Entonces efectivamente hay una vinculación, esta vinculación institucional, ideológica, orgánica que hablábamos en el comienzo, tiene una carnadura inédita en el caso de Carlos Pedro Blaquier. Y eso es lo que permite eso, que parte de la familia Martínez de Hoz lo despida hoy, ¿no? Junto con Domingo Cavallo, junto con Horacio Rodríguez Larreta, junto con Mauricio Macri, junto con las autoridades de una gran cantidad de grupos económicos y también de universidades, ¿no? Lo cual es enormemente llamativo. Hay una persona que está procesada por delitos de lesa humanidad y hay casas de altos estudios que los despiden públicamente.
Sí.
Efectivamente estamos hablando de un caso muy emblemático de vinculación entre sectores militares que llevaron adelante un proceso de terrorismo de Estado, sectores civiles.
Victoria, muchísimas gracias por la charla, muy amable en atendernos en esta mañana.
No, yo les agradezco mucho y creo que es fundamental hoy reponer los nombres de las víctimas y reponer los nombres de quienes lucharon incansablemente para hacer justicia. Y hay un juicio que tiene que llevarse adelante, porque no solo Blaquié fue responsable, sino también está procesado Alberto Lemos, su mano derecha. Por lo tanto, la consecución de este juicio, que se lleve adelante y que efectivamente se pruebe, aunque no será lo mismo que tener a Blaquié en el banquillo de los acusados, es fundamental para probar estos hechos y para traer algo de reparación a estos sectores. Muchas gracias a ustedes.
A vos, chao, buenos días. Victoria Basualdo, historiadora, investigadora de CONICET y de la Flaxo, coordina el programa de estudios de trabajo, movimiento sindical y organización industrial.